Hoy, en Pensando Fuera de la Caja,
que han desviado recursos de los ahorristas del Banco Fácil.
La SBS tomó el control y anunció la liquidación forzosa de la Caja Sullana.
Ellos confiaron sus ahorros de toda una vida.
A plazo fijo hemos puesto
que vendió un apartamentico que era lo único que tenía y lo dejaron absolutamente sin nada.
Los primeros días de julio nos enteramos que la empresa no iba a pagar, que se iba a reestructurar.
Ellos se llevaron todo.
La empresa de créditos online de la Argentina fue fundada en el 2014, puramente online, y hoy tiene 75.000 clientes activos con más de 1.000 millones de cartera administrada.
Hola, yo soy Alejandro Musac, CEO y fundador de Winans. El 6 de junio te espero en la rural.
Musac, la cabeza de esta estafa, está preso.
Hoy los implicados siguen sin ser judicializados.
Algunos pagaron por sus crímenes, otros siguen impunes.
Cerca de 50 empresarios que habían obtenido créditos del Banco Fácil por hasta 200 millones de bolivianos, legitimación de ganancias ilícitas.
Otra parte del desvío de recursos se destinaba a asegurar la impunidad a través de sobornos encubiertos, atenciones y regalos dirigidos a alcaldes, regidores, jueces, fiscales y también a la prensa.
Yedira Villalobos falsificó una resolución de un área que no era la suya para hacerle creer al empresario que la intervención de su compañía era inminente.
Detrás de la inclusión financiera, mitos y realidades.
El negocio de Musac era prestar plata, microcréditos, fondos incluso internacionales que han invertido en su negocio y ha estado vinculado con empresas que son reguladas por la Comisión Nacional de Valores.
Estamos en...
Hola a todos, un saludo cordial, como cada semana, a toda Latinoamérica y a todo el sur global. Bienvenidos a Pensando Fuera de la Caja. Este es tu programa favorito de economía y geopolítica. Y como cada semana, ya es costumbre, nos vamos a ir de paseo por el continente. Hoy vamos a recorrer Colombia, Perú, Bolivia y Argentina. Con un tema muy complicado, vamos a revisar los más recientes escándalos del mundo de las microfinanzas. Queremos ir más allá del concepto de inclusión financiera del que tanto se habla en los últimos años. Queremos conocer los mitos y las realidades de este mundo. ¿Existen cooperativas, bancos PYME, fintechs, entidades de desarrollo, fondos financieros privados, etcétera? ¿Pero están funcionando como deberían? Antes de entrar en materia, para responder todas estas preguntas, quisiera saludar a un invitado muy especial el día de hoy. Me acompaña Lenin Loyola, banquero con más de 16 años de experiencia con bancos y grupos financieros internacionales. Él ha trabajado en varios países de la región y en Europa, con experiencia en bancos y formación especializada en microfinanzas e inclusión financiera. Actualmente, Lenin es cofundador de una startup en Ecuador y Colombia, miembro de directorios y asesor financiero para empresas de tecnología, familiares, instituciones financieras y para muchos financiadores internacionales. Lenin, qué gusto tenerte acá. Bienvenido.
Mucho gusto, Juan, y gracias por la oportunidad de compartir opiniones el día de hoy.
Excelente. Bueno, lo primero que tenemos que hablar, antes de dar este recorrido por todo el continente, hablemos de las entidades que ya están establecidas. En muchas de estas entidades están ocupando primeros lugares en cartera. Dan la apariencia de ser entidades sólidas, prestigiosas, pero de un día para el otro caen. Pensabas que tu dinero estaba a salvo, una entidad prestigiosa que operaba con microfinanzas, operaba también en grandes operaciones financieras, en un rubro bastante diversificado, quizás uno de los bancos más grandes del país, como el caso de Bolivia. El caso del Banco Fácil en Bolivia. Un caso al cual le he hecho seguimiento personalmente. que ha sido el tercer banco más grande por volumen de cartera en el año 2023, se descubrió que estaba siendo utilizado para un esquema de compraventa de inmuebles. Por un lado, una financiera compraba inmuebles y los vendía al banco a precios más rebajados. Y por otro lado, por supuesto que en este espacio había una ganancia inmobiliaria. Y por el otro lado, se captaban los ahorros de los clientes, pero se los destinaba a créditos vinculados, a los directivos, a los accionistas, a empresas vinculadas a directivos de este mismo banco. El segundo caso es el de Caja Sullana en Perú, una entidad que también aparentaba mucha solidez, pero por dentro estaba siendo saqueada por sus directivos. Vamos a ver un breve clip para entender estos dos primeros casos.
El pasado 17 de abril, el Banco Fácil anunció la inhabilitación de sus servicios en tarjetas de crédito, débito y prepagadas. La medida generó alarma en sus clientes. Santa Cruz Financial Group es la firma que compraba inmuebles a precios de mercado a terceras personas y luego los vendía a Fácil a precios mayores. Serían al menos 244 inmuebles adquiridos bajo esa modalidad.
Son más de 50 los empresarios que están vinculados a estos hechos ilícitos. Se trata de un puñado de personas, de un puñado de empresarios que desviaron más de 4.000 millones de bolivianos, de los ahorristas del Banco Fácil en favor de Santa Cruz Financial Group, provocando una iliquidez.
Vulnera la ley de servicios financieros que prohíbe las operaciones financieras con empresas vinculadas a un banco.
No nos han cancelado todavía, tenemos familias que mantener, tenemos deuda que no hemos pagado, los bancos, las otras instituciones nos están cobrando.
Nosotros solamente estamos pidiendo lo justo.
Esto ya ocurría en los años 90 con los bancos que han quebrado, como el Videsa, como el Banco Sur, el Banco de La Paz, el Banco Boliviano Americano y tantos otros. ¿Cuál es la diferencia con hoy en día? La ASFI está interviniendo a tiempo. Ya están los clientes, los ahorristas del Fácil en otros bancos, ya están salvaguardados sus recursos.
6 ex ejecutivos del ex Banco Fácil decidieron someterse a proceso abreviado, aceptando su culpa. El juzgado 15º Anticorrupción de La Paz los sentenció 3 años de cárcel a cumplirse en la cárcel de Palmasola en Santa Cruz.
Durante más de 3 décadas, la Caja Municipal de Ahorro y Crédito de Sullana fue un pilar importante del sistema microfinanciero del Perú. En sus años de bonanza, alcanzó una rentabilidad de 2 dígitos y utilidades anuales por más de 45 millones de soles. En poco más de 6 años, Caja Sullana sufrió una caída estrepitosa en todos sus indicadores de gestión. El 11 de julio de 2024, la Superintendencia de Banca y Seguros tomó el control y anunció la liquidación forzosa de la Caja Sullana, argumentando un colapso financiero terminal.
Y la gran mayoría nos damos con la gran sorpresa de que está cerrado y no hay información, no sale nadie a decirnos, a darnos alguna esperanza, y es que hay, ¿qué es lo que está pasando?
Ese dinero de los ahorristas, ¿dónde va a ser transferido?
Dentro de la municipalidad de Sullana, accionista mayoritario de esta caja, se viene realizando una reunión a puertas cerradas para saber qué es lo que va a pasar también con sus acciones.
La acusación municipal no habla de un colapso financiero, habla de una organización criminal liderada por Joel Ciancas Ramírez, que se habría mantenido en el poder por más de 30 años. No actuó solo, señala el municipio. Lo acompañó una docena de funcionarios de la alta gerencia de la entidad. Los delitos imputados a esta presunta organización criminal son múltiples: ocultamiento, omisión de información, corrupción, cohecho y fraude. Su cartera de créditos fue transferida, sus trabajadores fueron despedidos y sus activos pasaron a manos de Caja Piura, su competidora directa. Clasificadoras como Class y Asociados y Equilibrium encendieron sus propias luces rojas. Sus informes fueron explícitos. La institución ya estaba en una crisis estructural camuflada. La consultora Equilibrium ya indicaba que la calidad de los préstamos, colocaciones
se estaba deteriorando progresivamente al señalar que la Caja Sullana apenas disponía de un 4.2% de su capital o patrimonio, su colchón de seguridad, para cubrir la totalidad de los créditos que se sabía que estaban atrasados o que serían difíciles de cobrar. Además, para mantener una morosidad global artificialmente baja, la caja se vio obligada a borrar contablemente carteras enteras de deuda, una práctica conocida como castigos masivos. Solo en 2014, la caja eliminó 55.7 millones de soles en préstamos fallidos, casi duplicando el castigo del año anterior. Expertos técnicos de la época señalaron que era un artificio contable para obtener capital, manipular los balances y evitar la intervención.
Ahí hemos visto el caso del Banco Fácil en Bolivia, que ahí mismo yo estuve comentando e informando sobre la situación de esto. Y puedo comentar, por ejemplo, que este banco, si bien no era el más grande de Bolivia, como se quiso hacer ver en su momento, sí era una de las entidades mejor posicionadas a la hora de colocar un depósito a plazo fijo. El Banco Fácil pagaba buenas tasas, de hecho tenía la mejor tasa del mercado para depósitos a plazo fijo, pero por detrás estaba este esquema, primero, del Santa Cruz Financial Group, que es un grupo que invertía en inmobiliaria, que hacía la compra-venta de locales para las agencias del Banco Fácil. Entonces había un negocio inmobiliario que compraban locales a un precio de mercado, pero al banco se lo vendían mucho más caro, los locales, los predios. Entonces era una forma de sacarle plata al banco. Por el otro lado, los propios directivos y accionistas de Banco Fácil, que estaban vinculados dentro de este Santa Cruz Financial Group, a, como hemos escuchado, más de 50 empresarios del oriente boliviano, que entre ellos se iban repartiendo créditos que llegaban hasta esquemas de más de 100 millones de bolivianos. Estamos hablando aproximadamente de que cada uno se llevaba entre unos 100 a 150 millones de dólares en créditos otorgados preferencialmente a los propios accionistas de este Santa Cruz Financial Group, que a la vez era propietario del Banco Fácil. A raíz de esto, la autoridad del sistema financiero en Bolivia intervino durante el año 2023, incluso se tuvo el fallecimiento repentino del interventor, el señor Colodro, que puso en la mira que había muchos intereses que no querían que se destape el caso de Banco Fácil. Sin embargo, se hizo, y hay una diferencia pero cualitativa que quisiera señalar en este caso, y es que el regulador intervino a tiempo para salvaguardar los ahorros de los clientes, cosa que no vamos a ver en los próximos casos durante el programa. Y esto en Bolivia es muy traumático porque durante los años 90 vivimos quiebras de bancos como el Videsa, el Banco Sur, el Banco de la Paz, el Banco Cochabamba, que tenían una estructura casi delincuencial. Los bancos funcionaban durante un tiempo, otorgaban créditos, captaban los ahorros de la gente. Y de un día para otro, pasados unos años, los directivos se esfumaban del país y el único que se encargaba del rescate y de la devolución de la plata era el Banco Central de Bolivia, era el Estado, se adueñaba de los activos del banco y no todas las personas, no todos los ahorristas recuperaban su plata. En este caso de Banco Fácil, podemos decir que sí, el regulador intervino a tiempo para evitar la quiebra. Los directivos fueron procesados, de hecho se acogieron a un proceso abreviado, admitieron la culpa y recibieron una condena. Y en cuanto a los ahorristas, la cartera fue compulsada, es decir, fue subastada al resto del sistema financiero. Cada entidad de Bolivia recibió una parte de la cartera del Banco Fácil, una parte de los ahorristas, y fue encargada de devolver su plata a los que quisieran retirar o renegociar el crédito o abrirles una nueva cuenta de ahorros, etcétera, y mantener los depósitos de la gente. Este es un caso. El caso de Caja Sullana es todavía más complicado porque hemos escuchado que ha habido un esquema prácticamente delincuencial adentro, con maquillaje de balances, un esquema de crimen organizado, sobornos a reguladores, a políticos y a la prensa, porque no olvidemos que estas cajas en Perú, las cajas regionales y municipales son entidades financieras que pueden constituir los gobiernos municipales y regionales, es decir, es una entidad de poder local que constituye una entidad financiera que es manejada de forma privada y que lamentablemente no siempre es bien manejada. No es el único caso de una caja que quiebra en Perú. También, aparte de Caja Sullana, está el caso de Caja Raíz, que es otra caja regional de allá, que fue intervenida con un mismo esquema. Los directivos, que no eran los mismos del gobierno municipal o regional que era propietario de estas cajas, se repartían el dinero, maquillaban balances, hacían este esquema de los castigos masivos que hemos escuchado y dilapidaban el capital, saqueaban el capital de las cajas. Y bueno, eventualmente esto explota, esto se descubre y hemos podido ver que no necesariamente todos los ahorristas recuperan su dinero. Si bien el regulador en Perú interviene a tiempo, no todos los ahorristas recuperan su plata. Ahí quisiera que hagamos una pequeña comparativa y que nos expliques un poco, Lenin, estos esquemas que son los créditos vinculados por el lado del Banco Fácil, qué son los castigos masivos, qué son estos maquillajes en el caso de Caja Sullana.
Claro, a ver, primero es importante entender la realidad en la que estamos en Ecuador, sobre todo porque nosotros ya pasamos de una crisis financiera donde hubieron varios bancos que quebraron. Por lo tanto, la regulación ecuatoriana bancaria es estricta y es de las más fuertes que podemos decir ahora que existen. Hemos tenido que aprender de los errores que hemos tenido en el pasado y los diferentes problemas que hemos enfrentado. Y parte de estos problemas que se enfrentaron en la crisis en Ecuador en el año 2008-2009, que llevó también a la dolarización de este país, fue justamente créditos vinculados. Fue una de las problemáticas que se identificó en ese momento. Obviamente no era lo único, créditos fantasmas y una serie de problemáticas que hubieron en el sistema financiero ecuatoriano. Sin embargo, varias de estas problemáticas han sido corregidas o al menos son consideradas por el regulador y las normativas ecuatorianas exigen el cumplimiento, me refiero a bancos y cooperativas, sobre todo en cuanto a créditos vinculados, ¿no? Hay un control regular, hay diferentes normativas que cumplir y no es tan fácil en este momento hablar de créditos vinculados sin control en Ecuador. Pueden llegar a ver, son reportados, son monitoreados, por lo tanto no hay un descontrol actualmente, o es muy difícil que hubiera. Eso por un lado. Sobre todo en bancos, en cooperativas quizás el seguimiento y las resoluciones que se toman no necesariamente son iguales, a pesar de que la norma se parece bastante. Por otro lado, lo que preguntabas de castigos masivos, la práctica de castigos es una práctica normal o usual que se aplica en el sistema financiero en Ecuador, tanto en bancos o cooperativas, se aplica la figura de castigos. Sin embargo, sí se exige desde el lado regulatorio que hayan una serie de políticas y procedimientos por cumplir. Por ejemplo, relacionado a los días de atraso de la cartera, por ejemplo, relacionado a la contactabilidad con los clientes, la trazabilidad de los clientes, y también hay, digamos, parámetros establecidos en el mercado de en cuanto o rangos de precio en los cuales se compra esta cartera, ¿no? Entonces, no necesariamente es percibido como una mala práctica, sin embargo, debe cumplirse ciertos parámetros para medir y monitorear qué tan bueno o qué tan malo puede ser. Pero sí es importante saber que actualmente en el Ecuador sí hay una práctica regular de castigo. No puedo decir que es una práctica de castigo masivo, porque depende de las políticas internas de cada institución financiera, pero normalmente sí se cumple con una política y se sigue un procedimiento regular, no se hace al azar, normalmente. Hay casos esporádicos, no todos puedo asegurar que son correctos o se realizan de una manera adecuada, pero hay una plataforma o un paraguas general en el cual se basan
todos. Ahí entonces, Lenin, te quisiera preguntar, ¿a qué le llama un banco castigo?
Ya, castigo normalmente es cuando, primero, un cliente no paga un crédito que ha sido otorgado, pasa una serie de días de mora, este crédito tiene que estar 100% provisionado, la norma ha ido cambiando en los últimos años. Normalmente es con 4 meses de no pago, está 100% provisionado este crédito. Por ejemplo, si tú das un crédito de $10,000 a un cliente, no pago en 4 meses, estarían esos $10,000 reflejados en el PIG, en el estado de pérdidas y ganancias de una institución financiera, y directamente enviado todo al gasto. Entonces, una vez que eso está al gasto, las instituciones financieras continúan haciendo una gestión de cobranza en condiciones normales, sigue haciendo esta gestión de cobranzas, y en algún punto, cuando ya la institución financiera ve que esa gestión de cobranza se dificulta más, o tal vez necesita caja, que puede ser otra razón, o hay un cambio de estrategia, hay varias razones, puede ser de que esa institución financiera decide castigar, ¿no? O solo castigar para tener esa cartera todavía castigada, que se registra con $1 en el balance. O puede ser que la castiga solo para tenerla tú y seguir haciendo la gestión de cobranza, o la castigas tú para vender esa cartera, ¿no? Entonces hay de las dos maneras que una institución decide mantener esa cartera castigada, obviamente sigue recuperando esa cartera, o la vende, y normalmente cuando una cartera está castigada y se vende, por ejemplo, una recuperadora de cartera, recibe un castigo significativo, ¿no? Para tener una idea, o sea, puede ser de que una cartera de $10,000 al momento de estar castigada puede llegar a venderse al 3 o 5%, inclusive menos, ¿no? Para tener una idea del castigo tan fuerte que se da a una cartera, o sea, la penalización que tiene.
Esto del 3 a 5% implica que un crédito que sea, digamos, para simplificar, para que nos entienda la audiencia, un crédito de $1,000 que se han prestado, que está siendo castigado y se vende al 3%, se vende por un valor de $30.
Sí.
Ese esquema, ¿hasta qué nivel se puede llevar? Porque me imagino que no puedes prestar hasta el infinito y castigar hasta el infinito, sino pasa lo que pasó en Caja Zuliana.
Sí, por eso es importante, por ejemplo, una práctica adecuada que suele haber en las instituciones financieras es... Es normal, en primera instancia, que tú tengas una parte de tu cartera que sea mala. Eso es natural. No se puede pensar que en una institución no va a existir el riesgo. El riesgo lo mitigas, no puede desaparecer. Por lo tanto, vas a tener una probabilidad de impago. Hay que buscar que primero esa probabilidad de impago sea baja, lo cual en Ecuador, por ejemplo, hay una diferencia significativa entre bancos y cooperativas. La probabilidad de impago en cooperativas es significativamente más alta que en bancos. Ya ese es otro tema del por qué, podemos verlo después quizás. Pero entonces eso es lo primero, buscar que la probabilidad de impago sea cada vez menor y mejor, ¿ya? Y después también hay que buscar vender la menor cantidad de cartera castigada, porque si te van a pagar un valor tan bajo, obviamente eso no es negocio. Entonces ahí el riesgo que hay es de que, por ejemplo, una institución empieza a generar mucha cartera, ¿no? Crece muy rápido y vende esa cartera, ¿no? Y con ese flujo que ingresa sigue generando, por ejemplo, nueva cartera. Entonces una alerta ante esto puede ser una institución que crezca demasiado rápido, por ejemplo, ¿no? Si tú tienes a un país como este, Ecuador, que el PIB ni siquiera crecemos a un nivel del 3%, por ejemplo, habría que pensar cómo hacen instituciones para en algunos momentos llegar a crecer hasta el 50%, ¿no? Entonces, no, el mercado no te da para llegar a crecimientos tan grandes, sobre todo cuando tienes demasiadas instituciones en el país. Entonces, hay que pensar por qué pasa eso. Y la fortuna que existe en Ecuador es que hay mucha información disponible. Por lo tanto, los clientes, si quisieran conocer más de la institución financiera con la que trabajan, hay mucha información en la cual pueden ver lo que está pasando y pueden realizar sus análisis propios, aunque lamentablemente pasa poco.
Sí, en efecto, es muy importante lo que nos explica sobre la normativa ecuatoriana Obviamente Lenín se desempeña, él es de Guayaquil, él viene de Guayaquil, él se ha desempeñado aquí en el Ecuador y conoce la normativa de acá, pero es aplicable básicamente al resto de casos que estamos viendo, porque no creo que haya mucha diferencia entre las normativas de la región. En el caso de Bolivia me recuerda mucho todo lo que nos has comentado a la ley de servicios financieros que tenemos, la ley 393, y los protocolos que realiza ASFI. De hecho, uno de los principales, para decirlo en un lenguaje más común, una de las más grandes red flags que tenía el Banco Fácil era el rápido crecimiento, y es algo que lo acabas de mencionar. Y sí, en efecto, en Bolivia los bancos más grandes tienen como mínimo unos 30, 40 años de historia. El Fácil empezó siendo un fondo financiero privado en los 2000 y en la última década se había transformado en un banco. Entonces tenía un crecimiento demasiado rápido, estaba pagando tasas demasiado altas y ya tenía varias infracciones, porque también allá la ASFI hace, el regulador se llama ASFI, hace un monitoreo constante al banco, a las entidades financieras, y el Fácil ya tenía 3 llamadas de atención, ya tenía estas resoluciones sancionatorias por casos, por ilícitos o por infracciones leves. Entonces, ya que acumula demasiadas red flags, es que la ASFI dispone la intervención. Y es ahí donde explota este asunto, y bueno, considero que empata mucho con lo que nos dices. Y para cerrar este análisis de este primer bloque, quisiera preguntarte por estas tácticas ya de fraude total que aplicó Caja Zuliana, que son esta de sobornos a los propietarios de la caja, que era el gobierno regional de Zuliana, o mejor dicho, el gobierno municipal de Zuliana. Hay una táctica incluso que la utilizó y que creo que no la incluimos en el clip, que fue el intento de este directivo, del señor Ciancas, de emitir nuevas acciones para generar inyección de capital y tratar de salvar cuando ya tenía algunas red flags, porque estamos hablando de que a Caja Zuliana se le hace un primer informe que revelaba los malos manejos en 2014. Pero esta intervención y esta quiebra que acabamos de documentar se da recién en 2022. Entonces hubo 8 años de diferencia entre los cuales el señor Ciancas hizo de todo, literal de todo, sobornos, pagarles viajes y cosas a los directivos, a la prensa, a los reguladores, y este intento de emitir inyección, de generar nuevas inyecciones de capital, todo con tal de sacar a flote el barco que se estaba hundiendo. ¿Cómo se puede detener, cómo se puede monitorizar este tipo de acciones?
A ver, primero, desde una perspectiva financiera netamente, no, y no necesariamente voy a mezclar esto con ética, ¿no?, sino como una práctica financiera, cuando tú tienes una situación extraordinaria, que quizás no sea la más favorable, tú tienes diferentes mecanismos que puedes aplicar. Y uno de estos es el que acabas de decir, ¿no? De, por ejemplo, inyectar más capital. Entiendo que con la intención de fortalecer la institución, pero también implícitamente, y ahí voy a salir un poco de lo técnico financiero, significa atraer a nuevos que de cierta manera paguen por lo mal que hicieron en gestiones anteriores otros, ¿no? Y eso va más allá de un principio o de una práctica financiera, pero es una realidad. Ahora, ¿qué significa eso, no? Y primero voy a hablar sobre el proceso y luego voy a un poco aplicar en la parte legal normativa ecuatoriana. Pero eso significa que tiene que llevarse un proceso en el cual, por ejemplo, en el caso del Ecuador, si se fuera a hacer un proceso similar a través de mercado de valores, por ejemplo, necesitas un informe de auditoría externa. O sea, más allá del informe del auditor interno, que tiene una cierta responsabilidad normativa, después necesitas un informe del auditor externo con sus responsabilidades que también tiene, y después tienes un informe de una calificadora de riesgos, que este informe o la opinión de la calificadora de riesgos deja una calificación donde de cierta manera te está diciendo el estado financiero en el cual está la institución. Lo que estoy diciendo al final del día es una práctica posible, es una práctica viable, lo importante es hacerlo de manera transparente. En finanzas siempre algo vital es que haya transparencia. Si no hay transparencia, pues las finanzas quedan en duda, ¿no? Entonces, si es que va a haber una emisión, por ejemplo, de capital, tiene que ser transparente en el sentido de decir la realidad financiera de la institución. Entonces, quien va a invertir, al menos está consciente del riesgo que va a asumir. Y siempre debe ser así. Lamentablemente, no siempre se muestra la información como es. Y ahí sí hay un problema, y en eso yo creo que es algo indebido, algo que no debe suceder, pero es algo que no puede pasar, al menos en el caso del Ecuador, solamente por una institución financiera, sino que también hay participantes terceros que intervienen, hacen informes y son corresponsables de lo que sucede. Mal haríamos en decir que una práctica o una realidad financiera de una institución se debe solo a la gestión de la institución, porque hay terceros que califican y revisan también y tienen una opinión, y es lo que estoy diciendo. Y solo una puntualización, porque hablaste de inyección de capital para una caja de ahorros. En el caso del Ecuador, lo más similar sería una cooperativa, y en el caso del Ecuador, en una cooperativa, entre comillas, no hay propietarios. Todos los socios son copropietarios. Entonces ahí entras en una figura de gobernanza muchísimo más compleja, porque todos son socios clientes y responsables de la gestión también.
Complicado, es bastante complicado lo que nos refiere Lenín. Y claro que sí, tienes toda la razón cuando mencionas este caso de los auditores externos y el rol de las calificadoras, porque en el caso de Zuliana, y recomiendo por favor a los que nos están viendo que se vean el mini documental completo que sacó Canal Piura sobre este caso, que ellos explican, no lo hemos podido poner todo por la extensión del mini documental, pero ellos explican que la calificadora allá en Perú les dio un ratio triple C, y ahí ya empezó a irse ese para abajo, porque es una calificación baja. Y por otro lado, en cuanto a auditoría externa, dentro de este esquema de sobornos, Caja Zuliana tenía al auditor externo en la nómina de sobornos. Así que ahí hay que ver, y recalco lo que dice Lenin, la transparencia en el manejo de estas entidades. Pero tenemos que avanzar y vamos ya al núcleo de lo que es la inclusión financiera. Vamos a hablar de las entidades que encarnan este tropo de la inclusión financiera, que nos lo acaba de presentar Lenin de una manera muy agradable, que son las cooperativas. Vamos a ver casos de cooperativas que han quebrado. Quizás los casos más dolorosos son los del Perú, los vamos a ver en unos minutos. El regulador de Perú intervino cientos de cooperativas en el último año, cooperativas regionales, municipales, en todo el territorio peruano, que operaban realmente bajo esquemas totalmente delincuenciales, y se ha visto un montón de ahorristas que dan mucha pena, personas de bajos recursos que pierden sus ahorros, personas de la tercera edad que tenían ahí los ahorros de toda su vida y que están reclamando. Ese es un caso terrible, el de las cooperativas en Perú. Y otro caso es el de Copsalud en Colombia. Es un caso un poco diferente, pero que empata, porque son cooperativas que prestan servicios de salud. Es decir, son entidades prestadoras de servicios de salud, pero que están reguladas y están obligadas a operar bajo criterios absolutamente de una entidad financiera. Tienen que tener un nivel óptimo de capital, tienen que aplicar estos procedimientos de cobertura, manejo de riesgos, etcétera. Y recientemente, hace menos de un año, en Colombia se intervino esta cooperativa Copsalud, porque resulta que se estaba utilizando plata de la cooperativa para pagar créditos privados de los directivos. Y hasta ahorita sigue todavía en boga, porque los directivos están querellando incluso con el presidente, contra el presidente Gustavo Petro. Vamos a ver esta situación, vamos a ver un intro de qué es lo que pasa con las cooperativas.
que hasta ahora la Superintendencia Nacional de Salud y la Superintendencia de Economía Solidaria dan a conocer hechos de presunta corrupción de la cooperativa de la EPS Cosaludes.
Encontraron movimientos financieros irregulares con plata del sistema, que más de 200 mil millones de pesos habían sido pagados por parte de la EPS a un crédito de una empresa privada que tiene como gerente al mismo, a la misma persona de la EPS, Cosalud Inversa. En total estarían utilizando cerca de 433 mil millones de pesos del dinero de la EPS para presuntos contratos y otras actividades de tercero. Pero eso no es todo. Por su parte, la Supersolidaria informó que intervino la cooperativa de la EPS. Esto porque estaría maquillando los estados financieros. Este ente de control dio a conocer que hay posible lavado de activos, venta de acciones para compra de pasivos y empresas fachada para el manejo de los recursos.
Un nuevo informe de la Contraloría reveló el deterioro financiero del sistema de salud. Mientras hace año y medio solo 10 de las 29 EPS activas cumplían con el patrimonio mínimo para operar, hoy ese número se redujo a 6. Salud Total, EPS Familiar, Alianza Salud, Confauriente, Salud Mía y Salud Bolívar, que apenas cubren el 10,9% de los afiliados del país. El informe advierte que 15 EPS no cumplen con el capital mínimo requerido, 14 incumplen el patrimonio adecuado y 22 no invierten correctamente sus reservas técnicas. Además, la deuda acumulada asciende a los 32,9 billones de pesos.
Viene recabando información de una cooperativa que de la noche a la mañana desapareció. Estamos hablando de Cope Sur. En el Cusco se habría llevado aproximadamente 2 millones de soles.
Interviene en cooperativa de ahorro y crédito Copesur por presunta estafa a ciudadanos en el Cusco. Allanamiento de la institución bancaria estuvo a cargo de la fiscalía. Entidad habría ofrecido altos intereses a los ahorristas.
Ojo, que esa es una operativa y la Fiscalía de Crimen tiene 8 investigaciones diferentes, donde tengo 12 millones, 15 millones. Aquí lo que pido a la población cusqueña, sino que se aseguren de que donde van a depositar su dinero sea una cooperativa financiera seria que esté supervisada por la Banca y Seguro.
La SBS viene fiscalizando exhaustivamente a distintas entidades bancarias, y así como el reciente caso de Caja Sullana, esta vez intervino a la cooperativa de ahorro y crédito Quillacop, en Cusco. La razón de esta intervención sería por encontrarse en situación de pérdida total de capital social y de reserva cooperativa.
¿Tenía sus ahorros acá, señor?
A plazo fijo hemos puesto 25 años, sucio, soy niño.
¿Cuántos años? ¿Tenía sus ahorros?
Sí,
esta caja rural de ahorro y crédito ha sido intervenida por la Superintendencia de Banca Seguros y AFP, entidad que asegura que el 96.3% de sus 55 mil ahorristas recuperará todo su dinero.
La caja raíz ya ha cesado, como les digo, en operaciones y está a cargo de interventores. Lo que va a hacer el fondo de seguro es designar un banco pagador, el cual se va a encargar de recibir los fondos del fondo de seguro de depósitos y hacer los pagos con listado.
Tenemos que preguntarnos qué es lo que está pasando con las cooperativas, porque no es solo un caso aislado el de Caja Sullana. Quizás Caja Sullana era la más grande de estas, es la que inicia la ola, pero estamos viendo que allá en el Perú no son pocas las cooperativas que están cayendo. De hecho, se habla de cientos de cooperativas a lo largo de todo el Perú que están siendo cesadas por el regulador de ese país vecino. Por el otro lado, también está el caso de Colombia, donde es casi un déjà vu de lo que hemos visto con Caja Sullana y Banco Fácil. La pérdida de capital, el uso de los recursos de la cooperativa para fines de terceros, todos estos temas de malos manejos por parte de los directivos. Pero ahí quisiera también tomar el ejemplo de Colombia, que habla de las super sociedades, que es la Superintendencia de Sociedades, y la Super Solidaria, que es un regulador aparte para el sector cooperativo. Y estamos viendo que ocurre lo mismo en el Perú, donde las cooperativas tienen su propio regulador aparte, que era el que estaba hablando, lo vimos ahí junto con la fiscalía, diciendo que están con un montón de cooperativas que cada una tiene 4 millones, 10 millones, 12 millones, 15 millones de soles. Cada una se está llevando una parte de la plata de sus ahorristas. Lo mismo entiendo que ocurre aquí en el Ecuador. Existe la, creo, la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria. En Bolivia tenemos un solo regulador para la banca y para las cooperativas. Pero quisiera que empecemos por este lado, Lenín. ¿Por qué las cooperativas tienen un regulador aparte? ¿Este sistema regulatorio es más estricto, es más laxo, cumple, no cumple su labor? ¿Cómo funcionan las cooperativas y por qué les está yendo tan mal?
A ver, primero es importante conocer los participantes que existen en el Ecuador. Entonces, para simplificar y entender esto de mejor manera, estamos hablando de 23 bancos que existen actualmente en el Ecuador. En cooperativas se clasifican por tamaño, los clasifica el regulador en segmento 1, 2, 3, 4 y 5. Es difícil saber cuántas hay, ya voy a explicar por qué después. Pero actualmente, con información a septiembre, segmento 1 tenemos 43 cooperativas de más de 80 millones, significa. Segmento 2, 64 de más de 20 millones, de 20 a 80. Y segmento 3 de más de 5 millones, 97. Aproximadamente 200 cooperativas activas, activas, de las que pude obtener información de la página de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. ¿Por qué enfatizo tanto en esto? Porque si tú obtienes o buscas información del número de cooperativas y más, vas a ver que en diferentes momentos vas a tener información diferente. Es así que hace algunos años hablábamos de más de 1,000 cooperativas, hablamos sobre todo cooperativas de ahorro y crédito, y hasta hace unos meses, por ejemplo, yo entendía alrededor de 700, de las cuales aproximadamente 300 o 350 activas, ¿no? Habría que preguntarse qué pasó con las otras 300 o más de 300 cooperativas. Y ahora que intenté para esta presentación encontrar información actualizada el día de ayer, y hablamos de 200. Entonces, presumo o se presume de que algo va pasando y se va reduciendo el número de cooperativas. Probablemente ya no están activas, están en proceso de revisión. ¿Quién sabe? Pero el mensaje final es que cada vez tenemos menos cooperativas y habría que preguntarse el por qué. Y obviamente el por qué es porque la gestión seguramente no es la mejor, ¿no? Ahora, tú decías sobre los malos manejos y las dos superintendencias y si el regulador es laxo o no. A ver, en términos de regulación de lo que deben cumplir bancos y cooperativas, no hay mucha diferencia. Hay diferencias específicas que tienen las cooperativas por su naturaleza y por su propia estructura, ¿no? Por ejemplo, que no hay dueños, ¿no? Pero si hablamos de indicadores financieros que deben de cumplir, prácticamente hablamos de lo mismo. ¿Que se cumple o no? Pues esa es otra cuestión. Y de hecho podemos encontrar, si vemos algunos indicadores regulatorios, que hay varias cooperativas que actualmente no están cumpliendo, ¿no? Eso es información pública, esto no es ningún secreto, simplemente no se está cumpliendo o no se cumple en las condiciones que debería de cumplirse. Y hay un punto muy importante que tú mencionaste, y es que si el regulador es laxo o no. Bueno, en realidad es algo bastante difícil de responder y hasta un poco subjetivo, diría yo, pero es importante entender lo que está pasando en las dos superintendencias. Yo creo que tenemos la regulación, hay una regulación que cumplir, que yo creo que es clara, es bastante específica para los dos tipos de instituciones que estamos hablando. Sin embargo, si tú ves en los dos reguladores, ¿no? Hablamos que el regulador, la Superintendencia de Bancos, controla menos de 100 instituciones financieras. 23 bancos y otras instituciones cerradas y más son menos de 100. Y por otro lado tienes una Superintendencia de Cooperativas que no hay mucha diferencia en cuanto al número de personas que trabajan una y otra. Entonces, por el número de instituciones financieras que existen, simplemente no existe la capacidad operativa para controlar a todas de la mejor manera, ¿no? Y es posible, y esto es una pura especulación también, que por eso en parte hubo esta ley reciente que buscaba que las cooperativas, algunas al menos, se conviertan en sociedad anónima. Y probablemente
probablemente una de las intenciones era de que el regulador, Superintendencia de Bancos, pueda controlar de mejor manera a estas o las cooperativas que se convirtieran en banco, ¿no? Como ya sabemos, fue una ley que finalmente se declaró inconstitucional y que no es aplicable en este momento, y ahora con la conformación de esta nueva junta que se ha conformado en el Ecuador hace pocas semanas, seguramente vamos a ver un cambio en las semanas siguientes. Es algo que está pasando en este momento y seguramente eso debería determinar cuál va a ser el nuevo rumbo a seguir en este mundo cooperativista en las semanas y meses siguientes.
Y rescato algo que nos dice Lenin, y es que depende la capacidad de los reguladores para atender a un gran volumen de cooperativas. Esto lo estamos viendo en los videos acerca de Perú, donde se habla de cientos de cooperativas que están siendo intervenidas a raíz del escándalo de Caja Sullana. Es decir, la Caja Sullana fue el principio, fue el detonador, cayó la más grande, y como fichitas de dominó resulta que el regulador empezó a encontrar que una y que otra y que otra. Veíamos ahorita en el último video que Caja Raíz venía poquito después de Caja Sullana. Después de Caja Raíz venía Copesur, Quillacop y un montón. Y se habla de cientos. En el caso de Colombia pasaba lo mismo, que el regulador estaba dando de baja de 40 cooperativas prestadoras de estos servicios de salud, solo 6 quedaban en pie. Es decir, imaginémonos cómo de difícil es, por un lado, regularlas a todas, pero por el otro lado también hay este caso de que lo vamos a ver más adelante, de las libranzas de Elite en Colombia, donde las super sociedades, personal de las super sociedades, llamaba a las entidades para crear falsos reportes de fraude y extorsionar a las entidades para no reportarlas. Entonces podemos ver, por un lado, sí, pensando bien del regulador, puede haber una baja capacidad de controlar, pero por el otro lado también puede haber reguladores que estén actuando de mala fe. Y aquí quisiera entrar a este espacio tan, tan difícil que es de las cooperativas, donde no habrá transparencia, Lenín, o es que hay manejos discrecionales, que es lo que hemos visto, y tal vez la transparencia no importa demasiado si tienes a los socios contentos en cuanto a tasas de interés, no sé, promociones y regalos de fin de año, etcétera. ¿Cómo se maneja o cómo se puede tener a raya la gobernanza corporativa en una cooperativa?
Sí, mira, primero quiero mencionar algo con que tú estabas mostrando ejemplos de algunos países, y hay que decir, ¿no? Es conocido el caso de Perú, donde hubo sobreendeudamiento en este sector, donde hubieron una serie de problemas. Y hay que decir, varios de esos eventos ocurridos en Perú, por ejemplo, se repiten en Ecuador. Crecimientos fuertes de cartera, hablábamos antes de créditos vinculados, hablabas de castigos masivos. Hay una serie de patrones que pasaron en Perú cuando se desencadenó el sobreendeudamiento y los problemas que finalmente se visualizaron, ¿sí?, que mencionaste. Y en Ecuador vemos varios de esos patrones también. Entonces, habría que tener mayor cuidado en el análisis y en y los resultados que obtenemos de eso, para poder también prepararnos para cualquier posible evento que pudiera ocurrir en el país. Ahora, tú hablas de transparencia. Bueno, hay inclusive una organización que mide la transparencia, ¿no? Y Ecuador, recuerdo hace algunos años cuando hacían una medición, aparecía en una posición favorable en cuanto a transparencia del consumidor, y se refería básicamente a cómo mostrar la información abiertamente al consumidor, ¿no? Por ejemplo, Ecuador, si te dicen una tasa nominal para un crédito, la tasa efectiva no se diferencia mucho. En algunos casos extraordinarios puede ser que si veas algunas particularidades, por ejemplo relacionadas a seguros, puedas tener variaciones, pero en general, y al compararnos con otros países, siempre mantenemos un puesto favorable en cuanto a transparencia del consumidor. En cuanto a transparencia financiera, que es a lo que te refieres, y a gobernanza, pues hay mucho control, hay mucha información disponible que también genera mayor transparencia, pero no toda tampoco. Por ejemplo, una de las figuras que actualmente es muy común y utilizada y que no está reflejada en las cifras del regulador, se refiere, por ejemplo, a una práctica permitida para cooperativas y no para bancos, lo cual es extraño y técnicamente no me parece algo ni bueno ni viable, ¿no? Y se refiere a una particularidad que se llama compensación de pérdidas. Entonces, la compensación de pérdidas, por ejemplo, está escondiendo una realidad financiera y está delimitando la transparencia financiera a la que tú hablas. De tal manera que, por ejemplo, si tienes una cooperativa que genera 5 millones en pérdida en un año, se realiza una compensación de pérdidas y de pronto esa cooperativa aparece con 1 millón de utilidad. Entonces, al cierre del año, tú como consumidor, usuario, vas y comparas las cifras y dices, este banco tiene 500 mil de utilidad y esta cooperativa tiene 1 millón de utilidad. Entonces, tú puedes presumir que la realidad del banco es peor. Ya, obviamente no se compara así, sino en términos relativos. Solo lo estoy simplificando para explicar esto que sucede. Pero lo que no se dice y la información no está publicada por el regulador es cuánto compensó en pérdidas esta cooperativa, lo cual es una aberración técnica, porque esto significa que cuando tú generas, ¿no?, en el estado de pérdidas y ganancias, tú generas una utilidad o pérdida en una institución financiera, eso va a incrementar o disminuir el patrimonio en el balance general. Esta compensación lo que está haciendo es no reflejar la pérdida en el estado de pérdidas y ganancias como es lo correcto y es lo que debería hacerse, sino que hace un movimiento directo patrimonial. No pasa la pérdida como debe ser por el estado de pérdidas y ganancias, sino que va y afecta a patrimonio. Baja el patrimonio y se pone una utilidad ficticia, porque no es una utilidad real. Y lo interesante es que ese patrimonio sale de los socios. Y no sé hasta qué punto, no lo sé, hasta qué punto los socios conocen, porque a veces tienen que pagar, mejor dicho, no a veces. Cuando tienes más pérdidas y no te aguanta, por ejemplo, no tienes patrimonio suficiente, significa que los socios tienen que hacer aportaciones más grandes. Esas aportaciones, ¿no?, significan aportes al patrimonio. Y con esos aportes al patrimonio se compensa la pérdida. Es decir, se está escondiendo la realidad financiera de las cooperativas. Y normalmente uno puede ver estas cosas en, digamos, las cifras, en la información pública disponible, pero justamente ayer estaba buscando en la página del regulador si podemos obtener esa información, porque solo así podemos saber las cifras reales y lamentablemente no se puede. Por lo tanto, no tenemos claridad sobre qué cooperativa realmente está bien o qué cooperativa está mal en términos de ganancia o de pérdida. Obviamente, cuando uno está en el sector, conoces de ciertas realidades de instituciones, pero lo importante sería que todo el público conozca, para en base a eso también tomar una decisión sabiendo cuál es el riesgo que está asumiendo. Y lamentablemente puedo decir que si esa información no está disponible, la gente no sabe el riesgo que está tomando.
Me quedo con eso respecto a las cooperativas, Lenin, y es que no podemos saber necesariamente cómo están todas las cooperativas. Podemos estar quizás de ahorristas, de socios, de la más sólida y de la más limpia de las cooperativas, por una suerte del destino, como podemos estar en la más, en la que está compensando todo, en la que está casi descapitalizada, en la que ya está sin patrimonio y podemos estar poniendo en riesgo nuestros ahorros, como hemos visto lamentablemente en el anterior video. Es el otro lado, justamente lo que trata este programa de mostrar, el otro lado de esta inclusión financiera, el otro lado de las microfinanzas que, bueno, la encarnan el modelo cooperativista, ¿no? Las cooperativas de ahorro y crédito que no son tan bonitas como parece. O sea, idealmente sí es una visión bastante positiva que se promueve mucho, el microcrédito, etcétera. Pero ahorita vamos a pasar, y aprovecho para hacer ese tránsito, a una entidad que empezó como microcréditos, a una entidad que es Winans en Argentina, que fue una fintech haciendo microcréditos, todo vía digital, todo vía aplicaciones, y que resulta en la estafa más grande en la historia argentina, pero también que tiene un eco con alrededor de hace unos 7 años con la estafa de las libranzas en Colombia. ¿Qué son las libranzas? Básicamente son pagarés que se revenden a entidades financieras que se encargan de cobrarlas. Es el mecanismo que hace rato nos comentaba Lenin, de créditos que a veces no se pueden cobrar y que se venden. Esto en Colombia se llama las libranzas y ha generado una estafa bastante grande, un caso bastante bullado y con directivos que hasta el momento del reportaje no habían sido judicializados, es decir, puestos a disposición de la justicia. Sí hemos averiguado, hemos investigado y eventualmente sí fueron penalizados, sí fueron juzgados. Vamos a ver este caso de las libranzas en Colombia y de esta fintech tan peligrosa, Winans, en Argentina.
Elite, suena bien, pero es uno de los fraudes más sonados de libranzas en Colombia. ¿Cómo se hizo? Veamos un caso real. Una empleada pública pidió un crédito de libranza por 1.100.000 pesos a una cooperativa en Barranquilla. Con los intereses, el monto subió a 3.218.220 pesos, pagaderos a 5 años. Con ese valor final, firmó el pagaré, papel que respalda el crédito. La cooperativa le vendió el pagaré a la compañía de libranzas Elite y estos últimos a los inversionistas. Pero resulta que el pagaré, según relata la misma empleada, nunca se hizo efectivo porque ella finalmente desistió del crédito. Aún así, hicieron el pagaré por 3.218.220 pesos y lo adulteraron para colocarle 18.218.220 pesos. Y tal como lo muestra el original, aquí aparece su firma y cédula. La Fiscalía y la Superintendencia de Sociedades tienen en su poder un documento que demostraría que Elite vendió en 11 millones de pesos un papel de 3 millones de pesos esperando una rentabilidad falsa de 18 millones de pesos. Es decir, la cooperativa y los dueños de Elite se habrían quedado con 7 millones de pesos.
Un hermano mío que vendió un apartamentico que era lo único que tenía, y lo dejaron absolutamente sin nada.
Todos los ahorros de toda mi vida se fueron en esa inversión.
Después de 2 años de conocerse el fraude, hoy los implicados siguen sin ser judicializados.
Y es así como entre las cooperativas y los dueños de Elite causaron este fraude a cientos de incautos que pensaron hacer el negocio de sus vidas comprando pagaré.
La empresa de créditos online de la Argentina fue fundada en el 2014, puramente online, y hoy tiene 75 mil clientes activos con más de 1.000 millones de cartera administrada.
Hola, yo soy Alejandro Musac, CEO y fundador de Winans. El 6 de junio te espero en la Rural.
Winans apunta a, básicamente al público subbancarizado. El público subbancarizado es aquel que tiene cuenta bancaria.
Ese hombre que escuchaban hablar recién está preso y va a tener que dar explicaciones en la justicia, no solamente en España, en Uruguay, también en la Argentina. Claro. Miren la cantidad de damnificados por la estafa Winans.
Y la plata.
15.000 damnificados, un fraude de 300 millones de dólares.
El negocio de Musac era prestar plata, microcréditos, a gente que, por ejemplo, compraba un celular y pagaba tasas altísimas. Quizá en un celular de 100.000 pesos pagaba una tasa del 200%.
Usura.
Absolutamente. Con ese préstamo lo que necesitaba era fondearse. Fondearse de crédito. Para eso buscaba inversores. Como no podía fondearse a sí mismo porque era una fintech y las fintech están vedadas por el Banco Central de la República Argentina para fondearse a sí mismas, creó un entramado societario a través del cual generaba plata. Ahí fondeaba e incluso llegó a su empresa a estar en la Cámara Argentina de la Fintech. Cuando la Cámara Argentina Fintech se da cuenta que esto es un descalabro absoluto, claramente le saca la membresía. Y es una persona que ha conectado con muchísimas personas, fondos incluso internacionales que han invertido en su negocio y ha estado vinculado con empresas que son reguladas por la Comisión Nacional de Valores. Y es importante aclarar que estamos hablando de la estafa más grande de la República Argentina, de toda la historia del país. La estafa tiene carácter transnacional, se ejecutó en la Argentina.
Claro,
Uruguay, España. México y España.
Estos son casos directos de fraude, no son saqueos de capital, no es que una entidad financiera se dio créditos vinculados o empezó a... O sea, estos casos que hemos visto antes eran resultado del manejo y del mal manejo de una entidad financiera. Estos son esquemas de fraude directo, estas son estafas. Y en este caso preocupa el tema de la adulteración de pagarés en el caso de las libranzas de Colombia y que nuevamente están en el ojo de la tormenta las cooperativas mencionadas en el anterior apartado. Y por otro lado, en el caso de Winans, que viene a ser el mismo caso, el mismo esquema que lo hemos visto, intereses sobredimensionados, un esquema de usura, y que este señor que estaba preso ya tenía que buscar inversionistas. Y entre esos inversionistas que iban poniendo plata en ese fondo, se llegó a captar capitales de distintos países. Terminó en un fraude transnacional. Mencionaron Argentina, Uruguay, México y España. 15,000 damnificados, más de 300 millones de dólares en esta estafa. Y además, ojo, algo que lo hizo notar aquí Javier detrás de los controles, que es un escándalo que lo salpica tangencialmente al presidente de Argentina, Javier Milei, porque uno de estos inversores que estaba en el caso de Winans, que es Novelli, el llamado CryptoBro, es uno de los implicados en la estafa de la criptomoneda Libra que promocionó Javier Milei. Por lo tanto, es una estafa esta de Winans que ha salpicado a famosos, ha salpicado a clubes de fútbol, ha salpicado a políticos, a entidades financieras y a fondos de inversión que estaban regulados, es decir, que estaban bien establecidos y que han confiado en esa fintech llamada Winans. Quisiera preguntarte, Lenin, ¿dónde está la línea entre el funcionamiento de una entidad financiera tal cual como podía ser las libranzas Elite, las cooperativas y estos esquemas que ya son fraude directo? Es decir, de agarrar un número 3 en un pagaré, 3 millones de pesos, ponerle un 1 y redondear el 3 a volverlo 18 millones de pesos. O el esquema de la fintech de decir, tengo todo digital, tengo más de mil afiliados y yo les presto vía digital, nadie me regula y llego a captar plata de lugares insospechados del planeta. ¿Hasta dónde puede llevarnos la tecnología y el fraude? Eso quisiera, por favor, que nos ilustres, Lenin.
A ver, primero, con respecto a algo que mencionabas y que se mencionaba durante el video con respecto a la fintech y cómo es en Argentina, pues en Ecuador es similar. No se puede captar dinero con una fintech, ¿no? Sin embargo, sí han habido algunos intentos o instituciones que están o han logrado captar. Entonces, lo que te estoy diciendo al final, es importante siempre la regulación. Sin embargo, a veces no es claro dónde debe estar esa regulación o quién debe regular a quién. No, yo creo que esa es una línea que todavía está pendiente por delimitar en algunos casos, ¿no? Después, hablando de fraude de pagarés en particular, pues yo no creo que sea tan fácil, al menos yo no he visto directamente fraudes masivos. Sí se ve, yo he visto directamente cómo han habido en ocasiones fraudes con pagarés, pero afortunadamente debo decir que normalmente hay controles, ¿no? Hay controles que de cierta manera mitigan este potencial fraude. No es tan fácil hacerlo, aunque sí existe la posibilidad de que suceda en Ecuador. Y ahora, con lo que tú dices, con tecnología, seguramente con mayor facilidad. Pero hay una serie de seguridades que se aplican que de cierta manera limitan la posibilidad de generar este fraude con pagarés. Y finalmente, yo creo que ahí es importante también enlazar esto con algo que tú mencionabas antes sobre cuántos reguladores o por qué hay diferentes. Entonces, primero hay algo que sabemos, ¿no? Por ejemplo, en los estados los fraudes normalmente se dan con sobreprecios, ¿no? Eso lo sabemos por cómo se dan los robos en los estados y probablemente cuando no tenemos instituciones que están reguladas al 100%, habría que controlar por ahí. Y eso es algo sabido, conocido, y es por donde el regulador debe estar atento. Y en segundo lugar, se debe controlar a lo que tiene mayor facilidad o una relación directa en una institución financiera, ¿no? Por ejemplo, si das crédito, ¿qué otros negocios están asociados con dar crédito? Y controlar por ahí. Entonces, de esa manera evitas un poco o mitigas un poco el riesgo. Sin embargo, aquí enlazo con lo que tú mencionabas de cuántos reguladores hay, y más allá de que hay dos reguladores para bancos y cooperativas, por ejemplo, si tú haces una emisión a través de Mercado de Valores, interviene también otro regulador, Superintendencia de Compañías. Y si haces negocios con seguros, también interviene la Superintendencia de Compañías. Entonces, al final del día, si hay algo que no está bien ahí o algo que controlar, ¿quién controla? Por ejemplo, si hay algún tema por revisar con seguros dentro de una institución financiera, resulta que el regulador de la institución financiera no puede llegar a controlar eso, sino que tiene que ir a pedir, si quisiera, opinión a la Superintendencia de Compañías. Entonces no hay un solo regulador que pueda ver todo. Entonces, de cierta manera, eso permite a las instituciones libertad para gestionar, ¿no? Por ejemplo, si quieres un ejemplo más específico para entender lo que te estoy diciendo, si es que hay un porcentaje de comisión promedio que lleva una institución financiera, ¿no? Y sabemos que es una realidad de mercado, y de pronto hay una institución en particular que genera significativamente menos, habría que preguntarse el por qué. Y esto es lo mismo que sucede con los estados, ¿no? Me refiero al fraude que se da en los estados. Si es que tú, el costo de implementar algo es de 100 y en alguna institución es de 150, habría que preguntarse por qué. ¿Por qué 50 más? ¿Y dónde se va ese dinero? Y habría que preguntarse, y el regulador también debería tomar acciones ahí. Pero en el caso de Ecuador, cuando a veces intervienen varios reguladores diferentes, esa labor es limitada. Entonces, ya no es solo una labor del regulador en sí, sino también revisar si la regulación puede ser ajustada, o también determinar quién es el máximo regulador. Alguna vez en alguna charla decían, bueno, si hay un problema, por ejemplo, por lo que en sus informes el BID determinaba para problemas en las cooperativas desde el año 2019, en sus informes lo menciona, ¿quién regula? ¿La Superintendencia de Cooperativas? ¿Es la Junta? ¿Es la Superintendencia de Bancos? Y cada uno tiene su postura. ¿Quién es el responsable final? Y yo creo que esa respuesta todavía no la tenemos en el Ecuador.
Me quedo con un punto que decías, Lenin, y es que hay veces en que hay distintos reguladores que van operando en distintos escenarios y no se puede tener la perspectiva clara. Y eso nos ha pasado en Bolivia con el caso del Banco Fácil, porque, como hemos mencionado, detrás del Banco Fácil estaba un grupo financiero que no era financiero, se llamaba Santa Cruz Financial Group, pero no era un grupo financiero, era una sociedad de inversiones inmobiliarias que no podía ser regulada por la ASFI. El regulador del tema financiero no alcanzaba y no podía tocar este Santa Cruz Financial Group, que más bien estaba quizás bajo la jurisdicción de la Superintendencia de Empresas o del tema de seguros, etcétera. Estaba bastante difuso y el regulador no podía actuar directamente sobre Santa Cruz Financial Group sin una denuncia penal. Entonces tuvo que actuarse primero sobre el Banco Fácil, constituir una denuncia penal y recién entrar a descubrir qué había dentro de Santa Cruz Financial Group, que lo descubrimos todos en Bolivia allá el año 2023. Quisiera ya ir a una reflexión final, y es que yo creo que la revolución de las microfinancias es algo totalmente positivo. La banca tradicional tiene un esquema, tiene unos protocolos y tiene una forma de actuar que históricamente tendía a excluir a poblaciones vulnerables. Alguien tenía que incluir financieramente a esas poblaciones vulnerables, y se descubrió durante varios años que los pobres también eran capaces de tener importantes ahorros y que los pobres también pagaban a tiempo sus créditos. Y de esto, lamentablemente, estamos viendo que se aprovechan algunas entidades microfinancieras, que hay que aclararlo, no son todas. Hemos visto unos pocos casos de muchos otros que debe haber, de entidades, bancos microfinancieros, cooperativas, fintechs, que quizás sí funcionan bien, pero por las pocas que lo hacen mal, por las pocas que generan escándalos como estos, del saqueo del capital, de dejar sin patrimonio a la gente, de incurrir en estafas, queda mal todo el esquema. Y también es un llamado a la población un llamado a las personas de poner mucho el ojo, de sospechar cuando nos ofrecen un interés demasiado alto y tener cuidado de no poner todos los ahorros de nuestra vida en algo que quizás no se ve del todo bien. Hay esas señales, Lenny lo decía, entidades que crecen de repente y muy rápido, entidades que ofrecen intereses demasiado altos. Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía, como lo dice un refrán. Y también quisiera hablar de este otro punto para cerrar este tema, y es que si hay entidades que están siendo más o menos reguladas, en este caso hemos visto que las cooperativas muchas veces están subreguladas por falta de capacidad de regulador para controlar y monitorear a tantas cooperativas. Es decir, si las entidades de microfinanzas están tan cerca de caer en estos esquemas, y hay incluso entidades grandes, como hemos visto al inicio, Banco Fácil, Caja Zuliana, que también cayeron en esto, ¿cómo podemos estar seguros de que esto no está ocurriendo en nuestras narices? Ahí con la tarjeta del banco, de la cooperativa que está en tu billetera, con esa entidad a la que le has confiado tus ahorros, con esa entidad en la que has ido a sacar un crédito, ¿cómo sabes que no se está manejando discrecionalmente? Hay que poner mucho ojo y hay que estar muy atento a la información de estas entidades. Para cerrar, Lenin, quisiera un mensaje final también tuyo y agradecerte por tu participación este día en Pensando Fuera de la Caja.
Sí, me gustaría dejar un primer mensaje en relación a la inclusión que tú destacabas y para tener una idea. O sea, hablamos de inclusión financiera y normalmente se lo relaciona mucho con el microcrédito en las instituciones financieras. Eso lo primero. Resulta que con datos a septiembre 25, en las cooperativas del segmento 1, por ejemplo, el 54% de su cartera es consumo y apenas el 35% micro. Entonces, habría que pensar por qué no hay más micro, si es que hablamos de inclusión. Y habría que pensar qué ha pasado con el propósito de las cooperativas y si realmente están haciendo inclusión financiera. Ese es el primer mensaje. El segundo, como tú también decías, se entiende que la inclusión financiera ha estado vinculada o relacionada con las cooperativas. Y cuando entramos al mundo del microcrédito, resulta que las cooperativas dan microcrédito encima de $30,000. Y hay bancos en el país especializados que tienen microcrédito de $5,000 o $6,000 en promedio. Entonces la pregunta es, ¿quién está haciendo inclusión financiera en este país? Y finalmente es el propósito de inclusión financiera o el propósito de varias instituciones financieras ha cambiado. Y esa es una pregunta que deberíamos hacernos todos. No hay instituciones que yo creo que han tenido un propósito muy claro trabajando en zonas urbanas marginales. Y por otro lado tenemos a las que dicen que tienen un propósito social y con instalaciones lujosas y atendiendo no a los más pobres. Entonces, la pregunta final es para todos, ¿de qué inclusión hablamos? Y yo creo que hoy por hoy esa imagen inicial de inclusión ha cambiado y quizás ya no estamos haciendo inclusión como creíamos. Gracias.
Gracias a ti, Lenin, por esa importante participación y esas grandes reflexiones acerca del mundo de las microfinanzas, que le hemos dado hoy un paseo por todo el continente, por toda Sudamérica. Y así concluimos un nuevo podcast aquí en Pensando Fuera de la Caja. No te olvides seguirnos, que nos puedes encontrar en YouTube y en Spotify como Laboratorio de Podcast de Flaxo Radio y en la página web flaxosradio.es. No te olvides suscribirte, activa la campanita de notificaciones y síguenos en las redes sociales. Si te ha gustado este programa, déjanos un comentario ahí abajo para saber que estás aquí. Comparte con tus amigos esta información tan importante que hemos estado hablando el día de hoy. Libreto y preproducción, Juan José Bedregal. Postproducción y realización, Javier Macas Enderica. Hasta la próxima edición.